Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jesús y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ya se nos ha olvidado del todo la Semana Santa. Se confirma que no damos abasto. No ha pasado una semana aún desde que volvimos de vacaciones y ya estamos saturados de politiqueo, dimes y diretes, cábalas, pulsos, estupideces, torpezas y mangantes. El lunes Pedro Sánchez dejó bien clarito que no va a bajar los impuestos, si es que algún incauto tenía alguna esperanza. Y eso sí, también dejó bien clarito que no tenía previsto bajar ni un solo euro el gasto público. Alguien me decía esta mañana que no hay sector, servicio de estudios, colectivo, autónomo o financiero que hable bien de la política económica de este gobierno. Excepción hecha, eso sí, de los sindicatos, porque ya se sabe, es de bien nacidos ser agradecidos. El mismo lunes flipamos con la sandez dicha por el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, durante el Aberri Eguna, cuando equiparó las ansias de libertad de Ucrania y el Sáhara con Euskadi. Con un par. Y se quedó tan ancho. Y sus súbditos le aplaudían enfervorecido. ¡Oh, qué grande! Igualito pasear por la playa de la Concha que por Dagla o el Aiún en el Sáhara o por Mariupol, Lugansk y Donetsk en Ucrania. ¿A que sí, Andoni? En fin, el martes se aprobó la casi total eliminación de las mascarillas, por supuesto, dejando la responsabilidad final en la empresa, en el colegio o en el individuo. Bueno, como quien no quiere la cosa, el miércoles, nos damos abasto, supimos que Marruecos inicia prospecciones petrolíferas y gasísticas en el Atlántico, frente a Lanzarote y Fuerteventura. Poco a poco, ¿qué quieres que te diga? Vamos entendiendo mejor el acuerdo entre Pedro y Mohamed. Bueno, el caso es que Marruecos va a pinchar la bolsa de hidrocarburos que hay entre la costa saharaui y Canarias, mientras aquí seguimos haciendo de don Tancredo. Lo apuntaba esta mañana Herrera. Somos el único país del mundo que tiene petróleo en su subsuelo y no lo saca. También el miércoles, la Generalitat y los independentistas catalanes se vinieron arriba por el supuesto espionaje del CNI a través del programa Pegasus. ¿Y se hacen los ofendiditos? Los mismos que montaron el procés con ayuda de los espías rusos, que espían a los niños y profesores por si hablan español. Los mismos que dicen, o turnarem a fe, que lo volverán a hacer. Pero tranquilos, que la sangre no llegará al río, porque Puigdemont, Junqueras, Aragonés y Otegi no van a encontrar un chollo mejor en la Moncloa que su sanchidad. Así que, tranquilos. El jueves conocimos que el Parlamento Europeo pide que se juzguen los crímenes de ETA sin resolver, y volvimos a ver el enésimo ejercicio de cinismo del PSOE, que rectificó su voto en el último segundo. Y también se abría juicio oral por uno de los escandalazos más repugnantes que se recuerden en la historia reciente de nuestra política. El caso Fafe, el de los prostíbulos con tarjetas de crédito de la Fafe, la fundación aquella de la Junta, toma ya progresista, socialista, feminista y putero. Por cierto, todo pinta que en pocos días, si no en horas, conoceremos la fecha de unas trascendentales elecciones anticipadas en Andalucía. Ya digo, todo indica que para finales de junio. En Moncloa y en Ferraz les tiemblan las canillas. Y claro, estalló esta semana el tema Piqué y Rubiales. Yeri y Rubi. La mamandurria entre el capitán del Barça y el presidente de la Federación Española de Fútbol que destaparon los colegas del Confidencial. Un caso de picaresca, inmoralidad, falta de ética y, por supuesto, trinque y reparto. Espectacular. Todo muy legal y todo muy cantoso. Dicho lo cual, terminamos la semana saturados, hasta arriba de chupópteros, correveidiles, jetas, trincones, ofendiditos y don tranquedos. Eso sí, si los criticas, ya sabes que eres un facha de ultraderecha. Ah, y 10, mi postdata. Sánchez se hizo un publirreportaje en Kiev y la guerra en Ucrania continúa en una nueva fase. Por un lado, Putin se centra en machacar Mariupol y conquistar el Donbass, que es un modo de reconocer que no ha podido relevar, derrocar o matar a Zelensky ni tomar Ucrania entera. A la vez, Ucrania se siembra de cadáveres que sus civiles y miles de soldados rusos invaden las aceras. Miles y miles de madres rusas sin hijos. ¿Algún día esta catástrofe terminará? Digo yo. Y entonces conoceremos la realidad de los muertos. Y tercero, que Dios me perdone, pero yo quiero ver una oportunidad para Europa. A lo mejor espabilamos y recolocamos nuestras prioridades sobre energía y defensa. O quizás no.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 22 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Vladimir Putin se va a reunir con el secretario general de la ONU en Moscú el martes.
Este viernes Putin ha charlado durante hora y media con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, al que ha acusado de rusofobia. El Papa Francisco ha cancelado la reunión prevista con el patriarca ruso tras apoyar el patriarca a la invasión de Ucrania.
Anticorrupción investigará la compra de material sanitario por parte del gobierno durante la pandemia.
El importe supera los 326 millones de euros. El PP denunció que fueron adjudicados por varios ministerios, entre ellos el de Sanidad, Transportes y Seguridad Social. Habrían favorecido a empresas vinculadas a amigos y familiares.
Los socios del gobierno piden la comparecencia de Sánchez en el Congreso por el caso Pegasus.
También quieren que den explicaciones los ministros de Interior y Defensa y la directora del CNI. Quieren que expliquen qué medidas van a tomar para investigar el supuesto espionaje a decenas de líderes independentistas.
Feijóo envía a Sánchez su plan económico que incluye una bajada de impuestos.
El documento propone racionalizar el gasto burocrático, mejorar el reparto de los fondos europeos y reformas para incentivar la actividad económica. El martes, el gobierno va a presentar el nuevo cuadro macro con la esperada y ya anunciada rebaja de las previsiones de crecimiento.
Imputan formalmente al principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann en 2007 en el Algarve.
Se trataría de un alemán de 44 años que actualmente cumple condena por tráfico de drogas y la violación de una mujer de 72 años. También estuvo en la cárcel por abusos sexuales a menores. La policía tiene pruebas suficientes, dicen, de que podría haber asesinado a la niña.
La poeta uruguaya Peri Rossi recibe el premio Cervantes en la distancia.
No ha podido acudir por enfermedad. En la ceremonia, celebrada en Alcalá de Henares, ha estado representada por la actriz argentina Cecilia Roth. Ella ha sido la encargada de leer un discurso en el que ha destacado la figura de la pastora Marcela, una heroína feminista del Quijote.
Detenidas 4 personas por la muerte de una pareja en Sorbilán, en Granada.
Los cadáveres aparecían este jueves con signos de violencia y todo apunta a un crimen relacionado con el narcotráfico. El fallecido era conocido como el Rey León y se dedicaba a la plantación del cáñamo. La Guardia Civil no descarta más detenciones.
Sanidad notifica 187 fallecidos por coronavirus desde el martes.
Baja la ocupación en UCIs y sube el número de ingresados en planta. En Shanghái, China, se han endurecido las restricciones más todavía por un repunte de casos y tras notificarse 11 muertos. La ciudad sufre un confinamiento estricto desde hace más de un mes.
Pues precisamente por esta enfermedad Mario Vargas Llosa está ingresado en un hospital madrileño.
El escritor de 86 años ha sufrido complicaciones por la enfermedad, aunque evoluciona favorablemente. La familia ha enviado un comunicado en el que agradecen las muestras de cariño y piden que se respete su privacidad. Y nos queda algo de los deportes, Nick.
Va a ser un fin de semana sin liga porque mañana se juega la final de la Copa del Rey entre el Betis y el Valencia en la Cartuja. Y hasta ahora se está disputando en el Camp Nou la ida de la semifinal de la Champions League femenina entre el Barcelona y el Wolfsburgo. De momento 4-0 para las catalanas. Y en baloncesto, segundo partido del playoff de Euroliga, 9-4, Real Madrid-Maccabi.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes y precipitaciones casi generalizadas en la península, extendiéndose de oeste a este. Serán más persistentes en el sistema central, Galicia, el Cantábrico y las sierras de Andalucía. No se esperan que lleguen a Melilla o Baleares. En Canarias, las lluvias serán débiles. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 5 grados y máximas de 17 grados. Y de cara al fin de semana, seguirán esas precipitaciones de forma casi generalizada, con más intensidad. En el norte peninsular serán más débiles de cara al domingo.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. La policía ha desmantelado una trama que habría nacionalizado de manera ilegal a casi 80 niños marroquíes en Melilla. Las madres embarazadas cruzaban la frontera y daban a luz en la ciudad autónoma. Después, un ciudadano español se hacía pasar por su padre biológico a cambio de entre 1.500 y 3.000 euros. Juan Baño.
Las mujeres embarazadas entraban en Melilla aprovechando el acuerdo de buena vecindad con Marruecos. Daban a luz en el hospital comarcal y a través de intermediarios se hacían con un falso padre nacionalizado español, inspector Marcos de la Comisaría de Extranjería de la Policía.
Contactaban con varones españoles, muchos de ellos de origen marroquí, nacionalizados, a los que les ofrecían una cantidad de entre 1.500 y 3.000 euros para que reconociesen al hijo como un hijo biológico suyo.
Con esta falsa paternidad, para la que recurrían a veces hasta a drogodependientes, daban de alta en el registro al niño como español. La mujer pedía la autorización de residencia por ser su progenitora y posteriormente solicitaba el reagrupamiento con otros miembros del núcleo familiar, incluso con su pareja real y padre biológico del niño. A los 79 detenidos se les acusa de atentar contra los derechos de ciudadanos extranjeros, de falsedad documental u organización criminal.
El foco lo enciende Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy el foco va de espías. Antonio Arraez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ponemos el foco en el caso Pegasus, el presunto espionaje a líderes independentistas catalanes.
Pues así es una noticia a la que hay que dar la importancia que tiene. Pero lo tenemos que hacer nosotros, los partidos políticos, la prensa, la opinión pública, en definitiva, los ciudadanos de este país, sin complejos y sin permitir la iniciativa a los políticos independentistas catalanes que buscan una excusa para intentar salvar su fracasado proceso.
Sí, vamos por partes. Yo me hago una pregunta fundamental. ¿Es razonable que los servicios secretos de un Estado investiguen a personas que están conspirando, condenadas, que dicen que lo van a repetir contra ese Estado?
Pues es que es más que razonable y hasta necesario, diría yo, Ángel. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Era necesaria que esa investigación continuase en 2019 y 2020 cuando el proceso ya estaba liquidado y se estaba juzgando a sus líderes?
Bueno, aquí las preguntas, perdona que te diga, Cari, pero las hago yo, ¿eh? Bueno, podría ser necesario si había sospechas, claro. De hecho, ellos estaban, venga a decir que lo volverán a hacer. O turnere ma fe. Bueno, los líderes independentistas, sinceramente, no son de fiar, insisten en que repetirán el referéndum. ¿Qué quieres que te diga?
Y estoy de acuerdo contigo, absolutamente. El problema es que algunos de esos mismos líderes independentistas a los que se espiaba son presuntamente, cuidado, a los que se espiaba presuntamente, son los socios parlamentarios del gobierno con los que Pedro Sánchez estaba negociando el apoyo a su investidura. Recordemos que para el CNI, para que el CNI pinche un teléfono, debe autorizarlo un juez del Tribunal Supremo en un auto razonado. Pero al que llega la información obtenida es al propio presidente del gobierno.
Ah, amigo, ¿tú crees que el presidente del gobierno usó eso en su relación con Esquerra?
Pues sinceramente yo no lo sé, pero te soy sincero también, yo creo que no. Pero debería quedar clarísimo que no fue así. El gobierno debe dar explicaciones contundentes, y no lo tiene fácil Sánchez, porque las actividades del CNI quedan dentro de los secretos oficiales, y ya hemos escuchado estos días que la comisión parlamentaria que lo controla no se ha constituido por vetos cruzados entre los partidos políticos.
Vamos a ver, hay que dar explicaciones desde el gobierno, pero el CNI, que depende de un ministerio del gobierno, está dentro de los secretos oficiales. ¿Entonces?
Así es.
¿Si es secreto, pues qué explicación vas a dar?
Bueno, vamos a ver, yo creo, ¿qué es lo que va a pasar? Margarita Robles comparecerá en el Parlamento, pero para mí lo que pase la semana que viene en la mesa del Congreso es la clave. PSOE y PP tienen mayoría para rechazar la comisión de investigación que han pedido los partidos que vienen apoyando al gobierno, incluido Podemos, que manda eso. Y también han pedido la petición de la comparecencia de Sánchez. Te digo que Félix Bolaños y Cuca Gamarra ya han hablado de esto y no descarto que Sánchez y Feijóo también lo hagan. El termómetro para mí es la postura que adopte el PP en este caso. El principal partido de la oposición debe conocer la verdad y actuar en consecuencia. Joder. Hay que poner el foco en el PP y qué es lo que hace que hasta ahora ha estado muy tranquilo.
Lo de conocer la verdad por parte de este gobierno, en fin. Bueno, mientras tanto, Echenique, nunca defrauda, portavoz de Podemos, pidiendo que rueden cabezas.
Así es, uno de los partidos que forman ese gobierno. Bueno, lo de Echenique y Podemos es para estudiarlo, por este y por otros temas. Si tú crees que el gobierno al que perteneces es sospechoso, no sé, igual deberías abandonarlo. Lo de Aragonés hay que verlo en clave catalana. Buscan el papel de víctimas con el que ya engañaron a muchos catalanes en 2017. Pero ojo, un último dato para que situemos la cuestión. Te leo, Ángel, un titular de julio de 2020. Insisto, julio de 2020 en La Vanguardia. El móvil de Torrent fue espiado por un programa que solo se vende a gobiernos. Y yo me pregunto, si esto ya se sabía desde hace 2 años, ¿por qué tanto lío ahora?
Continuará.
Gracias. Hoy es el día de las preguntas. Un gracias. Abrazo.
Chao, Antonio. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Margarita Robles, ministra de Defensa. Nekane.
Ha tirado de ironía para responder a Jone Belarra, que esta mañana pedía apostarlo toda la diplomacia para conseguir la paz en Ucrania.
Putin está masacrando Ucrania, como todo el mundo sabe, y esas consideraciones en abstracto sobre la paz, a mí me parece muy bien que se las digan a Putin. Y ahí estaría bien que la señora Belarra, ojalá pueda la señora Belarra convencer a Putin de que efectivamente para esa masacre, quien tenga capacidad para hacer convencer a Putin de que esto es una masacre y una violación de cualquier derecho, ojalá tenga suerte y lo pueda hacer.
Javier Ferri es investigador de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Y ha valorado en COPE la posible subida de tipos de interés que prepara el BCE. Afectará, nos cuenta, a los créditos de familias y empresas.
La subida va a ser progresiva, estará con una subida de 25 puntos básicos, es decir, 0,25%. Probablemente pues cada mes o cada 2 meses pues vaya aumentando pues un cuarto de punto, ¿no? Que a final del año podemos estar hablando de en torno a un 1% de subida.
Vamos, García Rojas es presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Descarta tener que administrar más dosis de la vacuna contra el coronavirus. Apuesta, vamos, García Rojas, por vacunar solo cuando sea necesario y a un grupo concreto.
Con 3 dosis hay que presuponer que estamos bien protegidos. A día de hoy, y subrayo lo del día de hoy, no hay ninguna evidencia científica que indique la necesidad de una 4ª dosis, salvo en un colectivo muy especial, que es el de los inmunodeprimidos, que necesitan una dosis más.
La actriz argentina Cecilia Roth
ha sido la encargada de poner voz al discurso de la Premio Cervantes Peri Rossi, que no ha podido recogerlo por problemas de salud.
Convertí la resistencia en literatura, como hicieron tantos exiliados españoles. La literatura es compromiso, ya lo dijo Jean-Paul Sartre, y compromiso es todo. Desde un artículo contra Putin, un homenaje a las mujeres violadas y martirizadas en Juárez, hasta los relatos de Cortázar.
Y el sonido musical, la última canción que Nekane Fernández va a poner en este micrófono, en este programa, y Dios quiera, en esta emisora. Shakira y Rauw Alejandro. Adiós, Nekane.
Hasta luego. Adiós.
Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota
no
que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes.
A ver, Ángel, yo hoy tenía varias propuestas, porque es viernes, muchos artistas
has escogido la peor.
Lanzan sus novedades musicales. Y, jolín, según he visto, lo de Shakira y Rauw Alejandro, he dicho, ostras, bueno, esto vale, a Ángel le va a encantar.
Gracias, ¿esto qué es?
Bueno, pues mira, es una canción de reggaetón, confusión de punk, lo he buscado,
de
esto punk, es lo que he encontrado.
¿Has dicho sí, de punk de punk, o de punk? Punk, has dicho punk.
Es que ya me pones nerviosa, Ángel, es que estoy bajo presión. Bueno, canción de reggaetón, confusión de funk, que por suerte o por desgracia pues va a ser una de las canciones que más vamos a escuchar este verano. Te cuento, no, Ángel, según vayas a cualquier chiringuito esto va a sonar. Bueno, en el videoclip, además, te cuento que esto te interesa también muchísimo, Shakira diseña a su hombre ideal, que no es otro que Rauw Alejandro.
Esto se llama ahora reggaetón confusión de punk, o de funk, o de mank.
Sí. Bueno. Te felicito, se titula la canción, para que la busques.
Gracias,
y la disfrutes.
Ahora mismo, vamos, ya estoy perdiendo
Expósito.
El tiempo. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este era el ambiente que se respiraba el pasado martes por la tarde en Lloret de Mar, Gerona.
pisar los pies.
La policía local estaba investigando lo que todo apunta a ser un crimen machista. En un principio se pensó así. Ocurrió en un lujoso chalet de la urbanización de Los Pinares. Fue un vecino quien dio el aviso a las fuerzas de seguridad, y es que un amigo suyo lleva un par de días sin noticias de su familia. Este se encuentra de Erasmus en Francia, por lo que solo hablaba con sus allegados por teléfono. A medida que pasaba el tiempo, crecía la preocupación. Al entrar en casa, los agentes se encontraron con un panorama tremendo. La madre del chico, Natalia Protosenya, su hermana, María, las dos estaban muertas. Ambos cuerpos mostraban claros signos de violencia. Fueron acuchilladas y golpeadas con un hacha. El padre también apareció muerto, presunto culpable, Sergei Protosenya. Así es como se llama, se habría suicidado. Ingeniero, economista, fue jefe de contabilidad de una empresa durante 12 años. En 2011 tenía acumulado una fortuna de 440 millones de euros. Mientras tanto, a 3.000 kilómetros de nuestro país, se cometía un crimen similar. También una familia rusa en Moscú. Así sonaban las calles de la capital rusa en el lugar de los hechos. La policía rusa investiga el asesinato de otras dos mujeres, madre e hija. El presunto culpable, un tal Vladislav Abayev, funcionario del Kremlin, empresario de 51 años, también la han encontrado muerto con una pistola en la mano. A su lado estaban los cadáveres de su mujer, Yelena, y de su hija pequeña, María, de solo 13 años. En este caso, según cuenta una agencia de noticias rusa, fue la hija mayor quien descubrió los dos cuerpos tiroteados, todo indica por su padre. Vladislav Abayev fue presidente de Gazprombank y tenía más de una decena de armas de fuego en casa. Ambos asesinatos, ambas masacres tienen cosas en común. Además de suceder en el mismo tiempo, los dos supuestos asesinos son multimillonarios rusos. También se produjeron en circunstancias similares, y los dos autores se habían quitado la vida después de cometer los asesinatos de su mujer y su hija. En ninguno de los dos había nota de suicidio. Bueno, por ahora todos son hipótesis. Hay quien habla de posibles ajustes de cuentas. En cualquier caso, con la que está cayendo, habrá que seguir el caso de cerca. Damos otro paseíto por las redes sociales. Continúa el lío con el programa Pegasus, el espionaje a los indepes catalanes. Hola, Martínez.
Hola, Expósito. Anaís, lo de Aragonés haciéndose el ofendido es tremendo. Parece más una excusa para llamar la atención que otra cosa. Os recordamos que hay un videoblog sobre el tema en redes. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en expósito-cope. También está en nuestra web, en cope.es.
Mañana, 23 de abril, es San Jorge, vuestro San Jordi. Silvia, el día del libro.
Pues sí, Tony, sea en papel o en formato digital, hay que leer mucho, y con todo lo que está pasando en el mundo, qué mejor que pensar un ratito en la cultura y lo bueno que nos dan los libros. Y Berta nos dice, después de 2 años de pandemia, de restricciones, estoy deseando poder salir con algo de normalidad, en el que me parece uno de los días más bonitos para celebrar la cultura. Ella nos escribe desde Barcelona.
Palo, ¿tú has visto el vídeo este de Maroon 5, el de las bodas?
Sí, maravilloso.
Maravilloso.
Sí, 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 sí.
Que
sí,
van
sí,
de
sí,
celebración
sí.
En celebración.
De celebración, sí, sí, sí.
Precisamente en nuestro tema del día vamos a hablar del libro, de la producción literaria en nuestro país. Hablaremos con libreros y con Julia Navarro. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, el 600544555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Deportes. Charly Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Pendientes de la última hora de la Copa del Rey, de la finalísima mañana a las 10 en la Cartuja entre el Betis y el Valencia. Y, por supuesto, también te voy a contar la última hora de cómo está la operación de Mbappé, de lo de Haaland y cómo está el Real Madrid de cara a la Champions y al Villarreal de la semana que viene.
Pues te espero, nada, en 4 minutos y medio, Charly.
No me muevo de aquí.
Venga, hasta ahora. ¿Qué máquina de escribir tenías?
Pues yo la de mi padre. Y era, pues sí, era una Olivetti, sería. Sí, me imagino, sí, que además tenía...
Como un maletín, que se portaba marrón,
sí,
también.
Con esa fundita negra dura y...
Totalmente. Mensajito de Línea Directa.
Bueno, pues vamos allá, con Línea Directa. Oye, que ya sabéis que ha revolucionado el mundo de los seguros, eliminando intermediarios para bajar el precio. Hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet, que ya es mucho. Y ahora vuelve a evolucionar el seguro de coche con el vehículo de sustitución, con servicio de taller puerta a puerta, con cambio de neumáticos. Oye, evoluciona ahora con Línea Directa, cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Llamando al 917-700-700. En lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana
vamos a poner follow de líder, que lo sepa.
El mejor deporte con el mejor equipo de la radio deportiva.
Thank you, gracias.
Y con la final de la Copa del Rey.
La Copa en COPE.
Este sábado, Betis-Valencia. El Betis a repetir la gesta del 2005 y el Valencia a por su novena copa.
¡Qué gran combinación!
Y las motos con el Gran Premio de Portugal de MotoGP. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Emilia-Romagna. Y además partido de Liga, Fútbol Club Barcelona-Rayo Vallecano. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Hola, ¿qué tal? ¿Líderes?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guarda...
En la economía circular, recicla siempre las latas en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta es la tarde de domingo ideal.
Ay,
con dos cómicos insuperables.
¡Ay, madre! ¡Que ya está el lío!
Paco Martínez Soria y José Luis López Vázquez.
¡Me divorcio! ¡Ni divorcio ni nariz!
El alegre divorciado y Martes y Trece.
Por eso tenemos que comprobar. La pierna de mi mujer no la comprueban.
El domingo por la tarde, viva el cine español en Trece.
En Toys R Us, 25% en toda la tienda hasta el 26 de abril. Celebra el Día del Niño con un 25% en todo Toys R Us. Regalo en cupón. Más info en tienda y en toysrus.es.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra. La que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Qué pasa con las personas que hayan estado en ERTE el pasado ejercicio? ¿Qué puede ocurrir con su declaración de la renta?
Al final es un ingreso. Todo lo que cualquiera que nos esté escuchando haya recibido por ERTEs lo tendrá que poner también en su declaración de la renta como un ingreso. El impuesto sobre la renta de las personas físicas lo que te dice es que de todo lo que tú percibes lo tienes que declarar en renta.
Entonces... Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.